Bueno, yo lo único que les pido es que se preparen para escuchar lo que yo creo que es un episodio clásico de Puestos para el Problema. Este episodio que van a escuchar ahora, nos fuimos en un viaje y nos fuimos en profundo con todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico en las últimas dos semanas. Y como siempre, para disfrutar de Puestos para el Problema y de cualquier contenido del internet, usted necesita en su hogar el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, y ese internet te lo trae aeronetpr.com y su nuevo servicio HomeFi. Por fin llegó el internet de Aeronet para tu casa a precio y velocidades inigualables. Si no estás satisfecho con tu servicio de internet en tu hogar y quieres romper con el duopolio del internet rojo y azul, no esperes más y llama ahora a Aeronet al 787-273-4143, 273-4143, o visita su página de internet homefi.pr o aeronet.pr, aeronetpr.com, para que conozcas las ofertas de HomeFi. Y como esto es una empresa moderna que sabe cómo a ti te gusta hacer las cosas, todo el proceso de suscripción de servicio lo puedes hacer por internet sin hablar con nadie, y en menos de 24 horas ya se están contactando contigo para coordinar la instalación. Los planes para el hogar de HomeFi comienzan en $49 mensuales y el servicio ya está disponible en toda la zona metropolitana, incluyendo Caguas y áreas limítrofes, Dorado y pronto en el resto de la isla. No lo pienses más, llama ahora 787-273-4143. Visita homefi.pr. Aeronet y su servicio HomeFi, los presentadores de este Puestos para el Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Estamos aquí, estamos bueno, bien.
Tú estás aquí. Yo
estoy más o menos, porque anoche también, pero ajá.
Sí, bueno, pero si te escogotaste, no fue por pasar una pila, casi morir, tener un hit stroke. Sí. No fue por eso si te escogotaste, fue porque quisiste.
Sí. Sí. Qué fuerte.
Qué duro, mano.
Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a Puestos para Problemas. Ese que usted escucha con voto ultratumba, Luis.
Hola.
Herrero. Y yo soy Jonathan Lebrón, que estoy medio ronco. Y en verdad, no sé ni por qué, porque no he ido al concierto todavía.
Guajo, ¿ya saliste? ¿Ya te fuiste a hacer fila?
Carajo.
Son las 11 de la mañana.
Quiero que me digas tú, porque no sé qué voy a hacer.
Bueno. Ok, vamos, como a ti te gusta decir, vamos por parte.
Ajá.
Vamos a ver cuánto tiempo estamos hablando de Bad Bunny y del desastre que fue esa entrada ayer.
Ok, vamos a hablar de la entrada primero y después hablamos del
cuando concierto. Entraste. Ok. Estos muchachos, by the way, los que fuimos abonados de los Cangrejeros de Santurce, nos sorprende exactamente cero el descojón que vaya en esa entrada. Exacto. La verdad que nos sorprende cero.
Sí.
Porque con amor y cariño, ¿verdad? Porque ellos son
de los Cangrejeros de Santurce de baloncesto.
De baloncesto, no de béisbol, no. Estamos hablando de básquet. Rimas Productions, producción de Rimas. Ellos pensaron en lo nítido y pensaron en los detallitos y la tarima estaba hija de la gran puta.
Sí.
¿Verdad? O sea, y el espectáculo y las luces y el sonido, tú, cabrón, y eso les quedó hijo de puta. Y el museíto y la chulería. Pero de verdad, y ningún ser humano pensó en los seres humanos que íbamos para el fucking concierto. Honestamente, o sea, ellos pensaron todo de la verja para atrás, pero de cómo la gente llegaba a la verja y entraba a su área, eso nadie lo pensó allí. Eso fuimos reces al matadero. Honestamente, o sea, la organización fue... Es que no hay manera de darle... No hay ni punto, es incompleto, cabrón. No es ni F, es incompleto. Porque honestamente allí nadie pensó antes del checkpoint. O sea, allí nadie pensó qué pasaba en el parking, qué pasaba en la entrada, qué pasaba en las aceras. Allí no había seguridad, allí no había personal. Allí la policía municipal, uno le preguntaba cosas y decía, ay, es que no sabemos porque los organizadores son ellos. Y yo, ¿what? Y honestamente fue un desastre. O sea, no hay otra forma de decirlo que no sea un desastre. Yo no sé qué ellos van a hacer, yo no sé si ellos van a devolver dinero, yo no sé, pero estoy seguro, y no va a ser de mí, porque yo tomé las decisiones correctas y no pasé ningún mal rato, pero estoy seguro que iban a haber demandas, quizás demandas de clase, porque fue un desastre, Jonathan. O sea, fue un desastre.
Ok, pero desastre de... O sea, porque siempre en estos eventos grandes son, hay cricales, pero...
Cricales, sin duda, sin duda.
Pero no... O sea, ¿cómo te digo? Yo hubiese pensado, un evento similar como este es el Día Nacional de la Salsa. O sea, el Día Nacional de la Salsa te mueve una cantidad similar de personas y en la misma mood y en la misma actitud, porque con la misma imprudencia. Y quizás más, porque ahí hay otras cositas que juegan.
Correcto.
Pero nunca hemos visto un Día Nacional de la Salsa. Digo, oye, quizás cuando este año ocurra con los protocolos, pues a lo mejor se fue un descojón. Pero nunca hemos visto un Día Nacional de la Salsa que la gente tenga que esperar horas para entrar al venue, por ejemplo.
Hubo varios problemas y vamos a explicarle a todo el mundo cómo era la logística. Primer error fue que eso debió haber empezado a abrir las puertas mucho más temprano. O sea, allí empezó la gente a hacer fila a las 6 de la mañana. Pues eso debió haber abierto al mediodía o a las 10 de la mañana. Para que a las 5 de la tarde, cuando viene el rush, porque era viernes, la gente trabaja. A las 5 de la tarde, que fue que se formó el rush grande, pues ya hubieran adentro 5.000, 10.000 personas que se hubieran disfrutado los food trucks y las áreas y las cosas. Pero como vinieron a abrir a las 4 de la tarde, pues toda esa gente, o sea, a las 4 de la tarde ya ahí habían 10.000 personas. Había gente del chat del chat del Fantasy que llegó a las 3 y media y que vinieron a entrar a las 8 y media. Y estuvieron allí 5 horas. Esa gente estuvo bajo el sol, estuvo en la fila. Ok, so ese fue el primer error. El segundo error, déjame explicarte, porque yo no me lo creía cuando yo llegué allí. Ellos no organizaron la fila antes del primer cotejo, que era el cotejo de vacunas. No lo organizaron, Jonathan, no lo organizaron. Punto. Eso era un 20-tú, un embudo, era un solo punto de entrada, que ese fue el otro gran error. Tratar de meter 35.000 personas por un solo punto de entrada cuando tienes un espacio gigantesco que pudiste haber hecho 8 checkpoints, 12 checkpoints distintos, ocho filas distintas, exacto. Pero como había que pajearse en el museo y había que pasar a todo el mundo uno a uno, pues brother, fue un desastre. Entonces, antes del checkpoint de salud, y los que conocen el área, y obviamente pues yo he ido tantas veces a esa zona en los últimos meses, entre los cangrejeros del básquet y ahora los del béisbol, que me lo conozco bastante bien y me sabía más o menos todos los trucos, a todo el mundo lo enviaban por la entrada principal de la Roosevelt, la entrada de plaza, ¿verdad? Que tú entras ahí, si vienes en carro, te encuentras de frente a Grand Bison y tienes que doblar a la derecha o a la izquierda para el parking que está para el Grand Bison, a la derecha va camino hacia Roberto Clemente, hacia el cuartel general, y hay otros parkings allá a la derecha del Roberto Clemente, que es donde uno se trata de parquear cuando es básquet. Ok, pues tú entrabas al Bison, al parking del Bison, y allá a la derecha te encontrabas con una...
Al complejo. Al complejo. Ajá.
Correcto. Mira, yo por ejemplo, y este fue el plan que nosotros ideamos. Mi esposa llegó a plaza más temprano, como a las 3:30, y dejó el carro parqueado en plaza y se quedó en plaza ahí esperándome. Yo hice mi programa de radio desde mi casa y cogí un Uber a las 6:10 desde mi casa y, mano, me tocó una Uber que había sido policía, una huracán. Nos metimos por la avenida central completa, subimos por la Andalucía. Me dejó, loco, me dejó frente al... un poquito después del PIP. O sea, la
Uber... ¿Y cuánto te salió?
Me costó como 14 pesos. Y le di como 7 pesos de propina porque fue de verdad super Uber, 5 estrellas. Ajá. Saludos, okay. Se llamaba Luz. Entonces, cuando yo le dije, mira, estoy saliendo, pues ella se había ido a hacer la fila. Mi esposa, cuando está haciendo una fila en la acera por fuera, frente al cuartel general, ahí se formó una fila, pero esa fila se formó orgánica. Eso fue que la gente se puso a hacer fila porque allí no había ujieres, allí no había nadie dando direcciones, nadie, ni de la producción, ni del municipio, ni de la policía, nadie, absolutamente nadie dando. Y esa fila está más o menos moviéndose en la Roosevelt, más o menos moviéndose. Y yo digo, pero qué extraña esta fila, que aquí no hay nadie. Y yo le dije, yo le digo a Ana María, quédate aquí, en lo que yo camino para el frente, a ver qué rayos está pasando. Y en efecto, me fui caminando por la fila y llegué al embudo este gigantesco y me doy cuenta que sí, la gente que estaba haciendo la fila estaba entrando ese embudo, pero al igual, todo el que cruzaba de plaza sin hacer ninguna fila se metía ahí mismo. Y yo le dije, fui a buscar a mi esposa y le dije, ven para acá, vamos a meternos, porque mira, esta fila que tú estás haciendo no lleva a ningún lado, vamos a meternos nosotros aquí en este gentío de personas. Y nos metimos. Y pasaron 10 minutos, y nos habíamos movido como, qué sé yo, como 20 pies. Y ya estábamos completa y totalmente rodeados de personas y agarrados así. Yo tenía, mi esposa estaba al frente, ya tenía una cartera como de la mochila. Yo estaba agarrándole la mochila así, súper pegados, como que no te me despegues, no te me. Y ya entonces empujoncitos y apretones y gente quedándose sin aire.
Diablo, cabrón.
Y yo no había entrado todavía a la primera carpa y eran seis carpas, loco, en ese proceso. Seis carpas.
Seis carpas, o sea, tú tienes que pasar por seis carpas antes de entrar adentro.
Y en esas carpas no había nada. En esas carpas
Okay.
no había luz, no había ventilación, no había nadie dando instrucciones. Solamente habían dos vallas de metal de esas de temporera a las esquinas. O sea, que estábamos todos acorralados ahí como animales de matadero. Y la masa de la humanidad allí caminando hacia una fila que tú no veías el fin, tú no sabías dónde era que estaban chequeando, etcétera, etcétera. A los 20 minutos de estar en ese lío, que nos cayó como un aguacerito, más o menos a la misma vez, mi esposa y yo nos miramos y dijimos, nos gusta Bad Bunny, pero estamos dispuestos a morir por Bad Bunny. Y decidimos salirnos de la fila, porque todavía estábamos en un punto que con cierta dificultad, pero caminando y pidiendo permiso, con permiso, con permiso, nos podíamos salir y nos salimos, nos tomamos 5 minutos, echar para atrás y salir. Eran, qué sé yo, la 7:30, por ahí, 7:45 de la noche. Y me fui para plaza. Tuvimos un tremendo date. Nos fuimos a cenamos en la patisería. Dimos una vueltita por plaza. Que no hacíamos, yo no hago una vuelta por plaza hace años. Nos fuimos a Applebee's de allí. Empezamos a pedir trago. La otra pareja con la que nosotros fuimos, que nunca no nos llegamos a encontrar, ellos trataron de entrar y ellos se salieron a las 2 horas de fila. Y cuando ellos llegaron a Applebee's, ella, sobre todo, ella estaba afectada, o sea, ella pasó un episodio de pánico allá adentro, ella estaba
Sí.
seriamente afectada, porque es una mujer bajita, tú sabes, flaquita, y estaba, me dice, yo estaba asfixiada, yo estaba, volvía a mirar a Juan Collado, que es J. Collado en Twitter, que llegó a las 4:30 y vino a entrar a las 8:30, tiene un conteo, una descripción de lo que pasó en la fila, porque él hizo la fila completa, yo no la hice. Y él dice que habían ocho personas chequeando el Back ID, y después de eso habían ocho personas chequeando los bultos. Entonces, pues, en esa humanidad de gente que no está organizada, porque, oye, si yo hubieran hecho un caracol en esas seis carpas, hubieran hecho un caracol, no hubiera pasado este lío. Ah, eso sí, la fila hubiera sido hasta el Pachín Vicente. Hasta el Pachín Vicente, escúchame, hasta el Pedrín Zorrilla. Bueno, a lo mejor llegaba hasta Ponce también. Pero eso no pasó. Y mano, pues se tardó lo que se tardó. Básicamente, en el momento pico, tomaba 3 a 4 horas entrar al concierto de Bad Bunny. Y no era 3 a 4 horas en una fila, porque si fuera una fila normal que se mueve, pues uno hasta las 3 o 4 horas te haces amigo de la gente que
De la
está alrededor
gente
tuyo.
empiezan a vacilar, hijo de él,
Pero son
sí.
3 a 4, fueron 3 a 4 horas apiñados.
Y no hay alcohol
No hay
y no
nada,
hay
no hay
nada,
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 no hay
nada.
baño, no hay nada, no había personal de seguridad, no había nadie diciéndote nada, loco, era un desastre, era, llégale. Y nosotros estuvimos en el Applebee's hasta que cerraron a las 11. Pagamos la cuenta, fuimos al baño, relax, y ya a esa hora cruzamos de nuevo, volvimos a entrar y ya no había fila. Nos tuvieron un rato esperando afuera de todo el complejo de Liam Bison, afuera de la Roosevelt, y quedábamos como 200 personas allí, nosotros enseñando los boletos. Allí trataron de decirnos, no, nos tienes que enseñar el boleto original del email. Me imagino que es que mucha gente llevó con screenshot y tuvieron problemas. Y yo en una le dije a la policía, le dije a una policía municipal, mira, esto se puede salir de control. No, yo sé, pero es que nosotros no somos los organizadores. Y le dije, oficial, pero usted tiene la autoridad para hacer esto. Muevan a toda esta gente de aquí. Y la oficial fue, habló con su gerente y nos abrieron y entró todo el mundo. Y esas como 200 personas caminamos todo ese recorrido,
¿Y
todas
qué?
las carpas. Llegamos hasta la último checkpoint de seguridad. Ahí me chequearon la vacuna. A mí nunca me escanearon mis taquillas, jamás. Y yo vine a entrar como a las 12 y 5 de la noche.
¿Pudiste entrar a la arena?
Sí, ok. Yo entré al museo en Roberto Clemente, ya estaba vacío, o sea, nos tomamos todas las fotos que quisimos, fuimos al baño, ya había empezado el concierto. El concierto empezó como a las 11 y 35, por ahí. De ahí salimos a la plazoleta, que era el área común de los food trucks y eso, ya eso estaba todo cerrado. Yo no vi nada, o sea, yo los vi, estaban recogiendo, whatever. Traté de ir a la tienda de merchandising, ya la habían cerrado, quedaban cosas, pero ya la habían cerrado. Entonces llegué al estadio. Al estadio entré por la taquilla normal, aunque mi taquilla era de arena. Entré por la taquilla normal porque vi que estaba súper suave. Subí por donde son nuestros abonos, por el palco 3 y 5. Vi la movida. Ya en esa parte también, las taquillas, entrada general, palco, eso se había colapsado y la gente se estaba sentando, le salía a los cojones y hacía lo que le daba a los cojones. Okay. Entonces me di cuenta, sí. Entonces me di cuenta y dice, pues no, pues vamos a tratar de ir a arena, mis taquillas eran de arena. Y para ir a arena, pues básicamente caminabas todo el, hacia el right field completo dentro del Irán Bison. Y después de que pasabas el camerino y lo que sea, doblabas a la izquierda y te metías en arena. Y todo el que quisiera se metía en arena, tampoco estaban chequeando nada.
Okay.
Fue nada, cabrón. No fue el peor escenario posible, y te voy a decir esto, porque allí nadie se murió. Por lo menos que se sepa hasta ahora. Y nadie se murió porque la gente estaba en buena actitud, Jonathan, de verdad. Uh-huh. Porque si allí, o sea, la probabilidad de que allí se hubiera formado un motín, una estampida, un accidente grave, era real. Y obviamente él no pudo empezar ese concierto hasta que esa masa de humanidad no se moviera. Porque al momento que ese concierto empezara, tú estás ahí, tú lo vas a escuchar todo, se iba a formar. Y las vejas son de embuste, ¿me entiendes? Que si un grupo de 100 humanos, y allí había miles de humanos, quisieran tumbar esas vejas, hubiera pasado. Así que yo no sé, muchachos, yo no sé quién. Empezaron con el spin. Yo estaba recibiendo spin desde tempranito. La gente de la producción es culpa de Salud. La gente de Salud es culpa de Bad Bunny. A mí me importa un bicho si es culpa de Miguel Romero, de Bad Bunny, de Noah, del Vacuo ID. Me importa un carajo.
Traga a Yulín. Ajá.
Es culpa de Yulín, no me importa. Al final del día es culpa de la gente que organizó el evento, y esos son, pues, la producción. Y lo peor, Jonathan, es que roncaron con cojones. Hicieron la conferencia el jueves, cabrón, para decir lo que se había gastado 11 millones de pesos.
Eso fue el problema. Para mí ese es el problema, que roncaron con cojones.
Roncaron.
Entonces, pues, tú sabes, está duro. Está bien duro. Mira, Luis, pero entonces te pregunto. Ok, so, pasa el revolú, ¿verdad? ¿Y el concierto se acabó a qué hora?
A las 2:35 de la mañana con Zafaera.
2:35 de la mañana.
Sí. Y de ahí él se fue para el Choliseo y cantó para la canción más del Choliseo.
O sea que esto terminó como a las 4 de la mañana.
Sí, no, yo ni sé qué cantó en el Choliseo. Vi gente quejándose que cantó un montón de canciones nítidas en el Choliseo que no cantó. Yo no sé. Yo te puedo decir que el momento más emocionante del concierto fue justo antes de Zafaera, que cantaron Pefokin y llegó Arcángel. Y eso estuvo cabrón. Eso estuvo hijo de puta. Y la gente se paró los pelos. Y Arcángel, tú sabes, pasando el momento que está pasando. Y estuvo bien nítido. Después vino Zafaera, que salieron todos. Salieron Joel, nuestro amigo Joel. Salió Randy. Salió Ñejo. Y Ñengo. Bueno, whatever. Ñengo, sí.
Ñengo, Flow.
Y eso estuvo buenísimo. Zafaera estuvo cabrón. Y es la primera vez que se canta en vivo. Y todo el mundo la gritó. Y estuvo buenísimo. Pero se acabó y no, nadie pidió otra. O sea, fue como que ¡boom! Se acabó. Sí, vámonos para el carajo. ¡Ah, vámonos! Okay. Y pues nada. Pero nada. A mí me gustó más el concierto del Choriceo, te voy a decir. El concierto de Por Siempre estuvo mucho
pero
mejor
pero la tarima está cabrona. Y todo este, o sea,
no, el montaje estuvo hijo de puta. El montaje está cabrón.
Estuvo Balbo, ¿verdad? Estuvo Balvin.
Estuvo J Balvin, estuvo J Cortez, estuvo Mike Towers, estuvo Mora, estuvo la chamaca esta que canta Sorry Papi. ¿Cuál es esa?
No sé quién es esa. Esa no es la brasileña.
Sí, Abra se llama, exacto. Abra. ¿Quién más estuvo? No estuvo ni Residente, no estuvo Rosalía, no llegó Drake, nos quedamos esperando a Drake.
Creo que hoy, supuestamente, el rumor es que hoy parece que vienen heavyweights, además de lo que salieron ayer, aparentemente, eso me dicen. No sé. Lo que yo no sé es que a qué hora voy a ir, a qué hora voy a llegar. O sea, ¿cuál es tu recomendación?
Estoy bien pendiente a los medios a ver si resolvieron el problema de la fila. De nuevo, yo creo que con poner un caracol en todas esas carpas, un poquito de dirección y tener estaciones de oasis, de agua, quizás algunas letrinitas en la fila y esas cosas, debe fluir mejor. Porque yo, el problema no es que la gente haga fila, tú puedes hacer una fila de 2 horas. Lo que no puede estar es 2 horas apiñadas con toda esa humanidad, de verdad. Yo ayer lo decía medio de chiste porque estoy minimizando. Pero hay una foto de dentro de las carpas, con la oscuridad y la condensación y la gente que parecen, ¿sabes? Camino al matadero, camino al campo de concentración. Cabrón, de verdad, fue bien fuerte.
Y lo otro es que lo del museo, ese poder de obligar a la gente a entrar por el museo, es como complicado. O sea, porque el Coliseo no te va a mover la misma cantidad de gente que tú estás pasando por los por el checkpoint. O sea, como que no hay manera. No hay manera que eso pase.
O sea, y esto es una fórmula matemática. Hay ingenieros e ingenieras de esta mierda de mover masa. Pues si te toma 10 segundos por y este cálculo lo hizo Collado hoy en Twitter. Si te toma 10 segundos por persona chequear el back ID, pues tú sabes, y son 35,000 personas, pues calcula y ya. Y tenían que tener 4 o 5 veces la cantidad de personas que tenían chequeando back ID, chequeando boletos, chequeando bulto. Y adicional tenían que hacer una fila más organizada con los caracoles y los espacios, de verdad.
Y ya. Pero pues, qué fuerte. Qué fuerte. Pero el show Wise, ¿cuánto dura? ¿6 de 10, 5 de 10, 7 de 10?
El show yo le doy 7 de 10. Lo que pasa es que, honestamente, no me lo disfruté por... O sea, nunca me pude meter in the zone. Como que, okay. O sea, nunca entré en el trance que uno puede entrar a veces en un concierto, que te lo estás viviendo. Nunca pude entrar porque la experiencia fue tan amarga al principio que no caí. Y una lástima, porque yo recuerdo bajarme del Uber y verle la cara a todo el mundo y la gente estaba tan contenta y tan feliz de ir para allá. Uh-huh. Y la gente pues la pasó bien. O sea, el concierto la gente gritó, la gente bailó, la gente sandungueó y... Pero por lo menos a mí el mal sabor en la boca no me lo quitó.
¿Y los food trucks y las barras? Hablemos de eso. ¿Cómo fue
pues
eso?
Yo no sé, porque todo estaba cerrado cuando yo entré. Yo comí las cantinas en el Irán, estaban funcionando. Y claro, okay. Yo, la veteranía de ese lado una o dos, pues como donde todo el mundo se estaba moviendo era entre arena y esa parte, pues la cantina y los baños del right field estaban imposible. Abrieron todas las cantinas de adentro, las 3 cantinas, las 3 barras.
Las de arriba y todas esas cosas.
No, las de arriba no las abrieron, que yo me fijara, no las abrieron. Abrieron las del pasillo principal. O sea, la cantina del refil estaba a lo loco porque ahí se venía toda la gente que estaba en arena, más toda la gente de esa área de los bleachers. Yo no sé si en arena como tal había donde comprar. No lo sé, yo me quedé solamente por el área de right field, yo no exploré mucho en arena.
O sea, no, no habían bar, pero se supone que habían 2 barras y baños en la primera base, para el left field y para el right
field. Deben estar, pero yo no los vi. Yo fui a los baños, yo fui al baño en el Clemente cuando entré, que estaba vacío, y fui a los baños del Irán 2 veces. Entonces, la cantina del medio, que es la cantina nuestra, cuando vamos a los juegos, era la mejor. Era la que menos gente tenía, no sé por qué, pero era la mejor. Y esa barra también era la que menos gente tenía. También pues habían vendedores ambulantes de cerveza y eso, con eso no se resolvía. Lo que había era fritanga pura. Yo a la 1:30 de la mañana me metí un taco de pollo, un sorullito gigante, ¿sabes? Y eso estuvo bien y nunca se acabó la comida ni el alcohol. Así que por lo menos eso estuvo bien. Pero como te digo, los food trucks ni los probé, porque cuando yo entré a las 12 de la noche, ya eso todo lo habían cerrado.
Diablo, qué fuerte está todo. Anyway, mira, vamos a hablar de Guaynabo.
¿Quieres?
O de Santa María.
¿Por qué no hablamos de Guaynabo y dejamos a Santa María para el segundo segmento?
Sí, porque Santa María está bueno. Está sí. Bueno. Ok, vamos a hablar de Guaynabo Politics.
Rey muerto, rey puesto.
Rey muerto, rey puesto. Y pues de verdad que, pues, digo, vamos, o sea, lo de Guaynabo ocurrió después del miércoles. Anda para el carajo, Luis. O sea, ¿cómo te digo? Yo todavía yo estoy chuquet. Porque no estoy, la gente dice, pero ¿por qué se sorprende? Yo no estoy, no es eso, es que es tan... ¿Cómo te digo? O sea, no había ni un solo rumor. Ni un solo rumor. Ah, yo había hablado con un par de gente que habían escuchado cosas en el municipio y qué sé yo, whatever. Porque después ahora todo el mundo... Pero no había ni un solo rumor de listas, de tú sabes, lo único que había era una expresión de Héctor O'Neill cuando salió de que lo declararon culpable por el enfermo sexual, por bellaco y por cabrón, que se tira un comentario que cuando tú lo ves ahora en el contexto de lo que pasó, te dices, ah, ok, ya entiendo. Pero más nada, tú sabes, como que. Y fue tan loco porque eso está rompiendo. Primero que está rompiendo a la misma vez que estoy en el aire. Y segundo, que yo fui el primero que recibió la información.
El
Tú
primer
sabes.
tweet, que dice el arrestado Ángel Pérez, fuiste tú.
Sí, o sea. Y te digo, fue una sensación bien loca. Bien loca, bien loca, bien loca. Bien loca. O sea, fue como. Anda para el carajo, tú sabes, como que qué clase de palo de la fiscalía. Y que me imagino que esto era lo que estaban buscando, tú sabes. Porque como montaron todo después, o sea, el indictment con las fotos, con aquello, con lo otro, fue como que anda para el carajo. O sea, diablo. Tú eres de
Yo te iba,
Guaynabo,
yo...
tú eres de Guaynabo, tú eres de Guaynabo.
Bueno, o
Tú
sea,
vives
te
en
voy a decir
Guaynabo.
algo, yo vivo en la calle, la foto recibiendo el cash, esa es mi calle, ahí es que yo vivo, esa es la calle Carazo, esa es la calle principal del pueblo de Guaynabo. Honestamente, todo el mundo está sorprendido, una de los vecinos del alcalde, no el que subió el video, me escribió a mí como a las 6:30 de la mañana, diablo, mano, esto está cabrón, estamos súper sorprendidos, y yo, ¿en serio? ¿Está confirmado? Me dice, sí, aquí está, qué sé yo, se lo acaban de llevar, honestamente nadie se lo esperaba, yo creo que él mismo, ok, él se lo tiene que haber esperado, en el sentido de que cuando arrestan a Santa María y Santa María se declara culpable, pues él debe haber sabido que estaba en la mirilla, sobre todo cuando por lo menos el último pago de cash por el cual se le acusa fue en agosto de este año. Pero yo siento que él estaba en total negación. Él no había ni contratado
Sí.
abogado, Jonathan. Él no tenía
No.
abogado cuando lo arrestan. Y pues ahora que uno entiende más la cosa, yo no había prestado atención a su vida personal. Yo no sabía que su esposa, por ejemplo, ya no era jueza, que había renunciado.
Se había renunciado al año pasado.
Y para
Eso
dedicarse a ser primera dama a tiempo completo, que no paga.
que no
Y
paga,
entonces,
acepto.
pues él con
Y
su
lo
salario. Y Ángel Pérez ha sido funcionario público toda su vida. O sea, Ángel Pérez era empleado del Departamento de Finanzas del municipio de Guaynabo, bajo Héctor O'Neill. De ahí pasó a ser representante de la Cámara por 3 o 4 cuatrenios. Después fue presidente de la Comisión de Hacienda y fue alcalde de Guaynabo. Sí, o sea, que no es de una familia de dinero, etcétera.
Él es contable, ¿no? Creo, CPA.
SPA, exacto. Y su salario
Y
eran, pues, su salario de alcalde
nunca
eran
tuvo una
90,
firma como tal, sí.
que yo sepa, ¿no? Su salario de alcalde eran 96 mil pesos al año. Su esposa, cuando jueza, se ganaba 70 y pico, quizás 80, pero ya no se ganaba nada. Entonces, pues, ahora uno suma y resta y dice, es verdad, con 96 al año, no podías vivir la vida de guaynabito clase mediero alta que te dabas con dos hijas en uno de los colegios más caros de Puerto Rico, sino en el colegio más caro de Puerto Rico.
El colegio más caro de Puerto Rico, sí, exacto. O
Y
sea,
pues.
nada más en matrícula en ese colegio, entre las dos muchachas, son como 30 mil, 40 mil pesos.
Son
En
32 y
matrícula nada más.
pico, 32 y
Sí,
pico. Y no has comprado un uniforme, no has pagado una
exacto.
merienda, un parisito, nada, todavía
O
una
sea,
gira, nada de eso.
está
Sabes
duro.
básicamente que el 33% de su salario se iba en la escuela de sus hijos. Me imagino que la hipoteca es una urbanización cara aquí en Guaynabo, la hipoteca debe ser heavy. Pues no pagas carro porque tienes carro tú de alcalde y la primera dama le dieron carro también. Pero no hay forma, no hay manera que compute. Y lo más cabrón, y eso lo vamos a dejar para el segundo segmento, Johnny, es que este tipo de corrupción no es tan difícil detectarla.
Sí,
Porque
sí,
esto
sí.
está a flor de piel, esto es un basic y análisis de los assets del funcionario público. Que los federales tienen todo, los federales y las autoridades locales también, eso es relativamente sencillo, requerimiento de información sencilla, cuadra que cuadra las deudas versus los ingresos, el estilo de vida va acorde con esos ingresos, sí o no, si la contestación es sí, pues ya se acabó la investigación, no hay nada que hacer, si la contestación es no, empieza a mirar a los demonios y aparecieron, y oye, en 2 años, el fiscal federal actual y su equipo tienen hoy arrestado y a punto de declararse culpable, porque yo no veo otra opción que no sea declararse culpable, al presidente de la Federación de Alcaldes.
Si él no se declara, si él no se declara culpable, se enfrenta mínimo 25 años de cárcel.
Y puede coger 35. Puede coger 35 porque los delitos de él son los peores, porque es extorsión con fondos públicos. Y por unas cantidades de contratos millonarios, pues sí, son delitos. Las guías de sentencia son...
Y creo que esos contratos en particular recibían directamente fondos federales.
Muchos de ellos.
Porque acuérdate que... Porque muchas de las cosas que... O sea, la jurisdicción federal, que es como media... Es un chicle casi extenso, porque básicamente es lo que dicen, y uno cuando lee el indictment, es que ellos tienen jurisdicción federal porque la entidad que dirige el alcalde que están acusando, el político que están acusando, recibió más de 10 mil pesos en fondos federales. Y eso puede ser en cualquier programa. O sea, tú no... O sea, básicamente los federales dicen, yo no... No es que me tienes que haber robado dinero a mí o a un fondo federal, pero como en el cúmulo de las cosas, el municipio recibe fondos federales, pues yo tengo jurisdicción. So, y se mezclan los fondos y los dineros y qué sé yo. Eso es un argumento bien pendejo. Pero a lo que voy con esto es que en este caso en particular me da la impresión, por los contratos que son, que creo que recibían fondos federales directamente. Eso, que es peor todavía. Que es peor. El muchachito. Está duro, Luis. Está bien duro. Está cabrón que Héctor O'Neill, que ese sí hubo rumores y rumores y rumores y rumores y cosas, vamos. ¿Sabes? De contratistas y todas esas cosas.
Y yo no dudo que Héctor O'Neill haya estado igual, haciendo un modo operante similar, igual que no lo dudo de montones de alcaldes y alcaldesas en la historia de Puerto Rico. El tema es que nadie nunca los había mirado. Y esa es la pregunta, ¿por qué nadie los había mirado?
Sí. Está cabrón. Mira, entonces, ok. Vamos a hablar de los presidenciables. Porque ya hay movimientos en la... ya hay movimientos en la poltrona. En la poltrona.
Exacto.
So, Cashmelo es el frontrunner. Cashmelo Río es el que está picando adelante.
Y la gente de Cashmelo y el PNP quieren dar la impresión que esto de que ya está candidato. Decidido. Que ya, sí, que nadie busque más nada. Que está todo, sí, que ya aquí todo el mundo.
Y Fortaleza está tratando de empujar a Cashmelo. Esa es la
correcto,
que, ese es el,
correcto.
Ese es el asunto aquí. Ok, pero también está Kikito, aparentemente, interesado. Kikito Meléndez.
Pero Kikito tiene exactamente el apoyo de una persona.
Kikito
de Kikito Meléndez.
Digo dos, de su esposo también.
Exacto, ok, de su esposa.
Y hay un señor que creo que es el portavoz o algo de la legislatura, que se llama de apellido Abreu, del colmado Abreu, que aparentemente hay un sector que está tratando de empujar a ese señor. Y tú me preguntarás, oye, Jonathan, ¿y por qué Tony Soto no? Yo le dije, y yo te voy a decir, bueno, lo que pasa es que me dicen, y he estado escuchando varios rumores estas semanas, que Tony Soto está caliente. Y parece que lo visitaron. Así que pues, Tony Soto dice no. Pero.
Mira, y. Y Georgie Navarro.
Georgie es candidato del pueblo. Lo que pasa es que Georgie no vive en Guaynabo.
Ah, de verdad.
Aparentemente Georgie no vive en Guaynabo. Georgie vive en Cupey. O sea, en ese borde del precinto.
Pero...
ahí atrás.
Bueno, es que tiene que vivir un año en el municipio. Eso es lo que dice el código municipal.
Sí.
El requisito es que para ser alcalde de cualquier pueblo tienes que vivir por lo menos un año en el municipio.
No solo eso, que tienes que o sea, no hay tiempo para certificarlo. O sea, para que él se mude. Porque la elección tiene que ser en 30 días.
Exacto.
Así que, y lo otro es que, digo, o sea, un Georgie puede mudarse a Guaynabo y regalar a Carmelo.
Claro, en
En
teoría,
el
pero
2024, en
en el
teoría.
2024, exacto. Eso estaría cabrón. Mira,
Eso estará.
y yo de
Y te digo
candidato.
algo, y te
Ajá.
digo algo. Georgie se lleva a Carmelo en una primaria en Guaynabo.
Se lo lleva cómodo,
Cómodo,
tranquilamente.
porque Carmelo cae como si, tú sabes, Carmelo no es tampoco el más charming.
Y te voy a decir otra cosa que le va a caer mal a ciertas personas que no le gustan cuando nosotros decimos las verdades sobre nuestro país. Si Jordi Navarro es alcalde de Guaynabo, va a ser un gran alcalde. Ya, lo dije ahí. Hecho, dicho y hecho. El
¿Sí?
tipo se va a convertir en, puede ser alcalde hasta que se muera. Obviamente si no coge paguitos y no se convierte en un corrupto,
Y
pero
se guarda el pipi, porque el problema de Georgie es el pipi también, tú
claro.
sabes.
Pero incluso eso no le costaría tanto. Porque, o sea, Héctor
O
Odile
sea,
es un agresor sexual. De Jordi, que se sepa, no es un agresor sexual.
Georgie no, Georgie es que pues tiene su vida amorosa complicada,
Por eso, por eso.
pero y que es un pues le gusta meterle ron,
Ajá.
pero yo te digo algo, o sea, un Georgie es una línea, porque un Georgie movería al establishment viejo de esa estructura política que estaba ahí, que de Héctor O'Neill. Y adicional a eso, te mueve a los barrios de Guaynabo, que son los que votan en masa en esa elección. O sea, Guaynabo, ¿verdad? Imagínense a Guaynabo, póngase un punto de partida, vamos a poner el Mets Pavilion. Del Mets Pavilion hacia el sur, hacia el norte, perdóname. Del Mets Pavilion hacia el norte, que es 199, las urbanizaciones, San Patricio, todas esas cosas. Del Mets Pavilion hacia el norte, sigue siendo PNP, pero el alcalde, pues, ok, chévere. Ahora, del Mets Pavilion hacia el norte, hacia el sur y suroeste, que son los barrios de Guaynabo. Los barrios de Guaynabo, que estamos hablando Camarones, Guaraguao, los campos. Eso es un bastión. O sea, ahí las unidades, la gente va a votar casi 100%.
Es,
Tú
y ese
sabes.
es el distrito de él, ese es el distrito de
Y ese es el
Georgie. O
distrito de él.
sea,
Y
la
ese
gente
es
que
el distrito de
representa
él.
en Guaynabo.
Y ese es el distrito de él. Que yo no vería un mundo donde Georgie no. O sea, Georgie no se quede sin retar a Carmelo. Si es Carmelo.
Veremos. Pero lo que. Y además te añado, hay un candidato que nadie está
Ajá.
hablando, pero que si se tira, pudiera acaparar. Y yo creo que tendría hasta el endoso de nosotros aquí en PPP.
¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?
Piénsalo, este es tu momento, chiquiestadista Roberto Lefrán Fortuño.
Ah, sí, pero me dicen que él parece que estaba cocodeando con el asunto.
Este es tu momento, Lefrán, Carlos, hazlo, de Uber a la alcaldía. Este es tu momento. En verdad no
Pero,
sé, pero.
oye, y Cristian Albelo, que él es un estadista light. Él es un
Sí, pero tiene que afiliarse al
estadista.
PDP, tiene que afiliarse al PDP y eso no va a
Por
pasar.
eso, pero. Por eso,
Sí,
pero.
Albelo no vive en
Pero.
Guaynabo, Albelo no vive en Guaynabo.
Bueno, Albelo todavía está domiciliado en Guaynabo.
¿Sí?
Sí, él reside en Santurce, pero él está domiciliado en Guaynabo. Sí,
Ah, pues
Albelo puede
no
ser.
importa. No creo, no va a ser Albelo.
Oye, y en un momento, y yo sé que en un momento dado, él, cuando el PP resistía, hay un meme por ahí corriendo que aparentemente eso era como un chistecito, pero un chistecito que se lo estaba cogiendo en serio en algún momento dado. Pensé que el velo es un chamaquito, el velo lo que tiene son como 29 años o okay. Qué. Ajá. Yo creo que podría edad. Ah, no, pero la edad, eso no hay requisito de edad en la
No, 18
alcaldía.
años. 18 años le da para ser alcalde. El requisito de residencia, un año en el pueblo.
En el pueblo. Está bueno, está bueno, está bueno. Mira, vamos a hacer la pausa, vamos a hablar de Santa María.
Dale, dale. Bueno, estamos a 2 semanitas de las Navidades y si tú te quieres ranquear con un regalo que de verdad sea útil para esa persona en tu vida, Te recomiendo una de las plantas eléctricas Yeti que la marca Gold Zero vende exclusivamente en Puerto Rico a través del Sobrevive Store. Las plantas del Sobrevive Store son la solución perfecta para tu hogar u oficina. Son pequeñas, portátiles, no emiten ningún tipo de ruido o emisión y las puedes poner debajo de su escritorio, en el baúl de una guagua o dentro de una caseta de campaña. Tú nos llevas escuchando a nosotros por años hablando de la calidad de estas plantas y de los productos que vende el Sobrevive Store. Ranquéate esta Navidad. Pon adelante a tu familia, a tu novio, a tu novia, a tu mamá, a tu abuelito, a tu abuelita que no puede bregar con una planta de gasolina tradicional, con jalar el yoyo, con darle mantenimiento. Nada de eso tienes que hacer con las plantas Yetis de Gold Zero que consigues en el Sobrevive Store. Llama ahora 787-602-6001, 787-602-6001. Visita su página sobrevivepr.com, sobrevivepr.com, o visita su tienda, su showroom en Guaynabo, cerquitita allí mismo, cerquitita como a dos luces de donde cogieron retratado a Ángel Pérez en Guaynabo, justo al lado del Colegio San José. No, que Colegio San José, Dios mío, Colegio Adianet. Estoy, perdónenme, anoche fue el concierto de Bad Bunny y estoy un poquito turbado. Gracias Sobrevive Store y sus plantas Yeti por ser auspiciadores de este Puestos para el Problema.
Amigos, continuamos aquí en Puestos para el Problema. Gracias por estar con nosotros. Mira.
Pero, okay. Wey, antes de ir a los temas, tengo que decir que obviamente esta fue una semana bien cabrona en Puerto Rico y llevamos dos semanas bien intensas. Y quiero tomarle un momentito simplemente para darle las gracias a toda la humanidad que nos ha seguido en estas dos semanas, porque sí, me he sentido que de verdad que bien satisfecho con la comunidad que se ha desarrollado alrededor del podcast, obviamente el Patreon, los patroncitos ejecutivos, pero en general la comunidad, como que me siento que hemos logrado entrar en un situal de que cuando pasan estas cosas, mucha gente que quizás no nos escucha todo el tiempo, no nos escucha toda la semana, pero como que boom, vienen a buscar en lo que nosotros hacemos y lo que hace la comunidad, porque realmente nosotros muchas veces ustedes nos alimentan a nosotros y nosotros agarramos eso y le damos difusión. Así que de nuevo, gracias por confiar en nosotros y escucharnos y hacernos parte de su rutina. Y nada, pues yo por lo menos les puedo decir que esto me motiva a simplemente meterle más y organizarnos, mira, más y hacerlo más.
Sí, definitivamente, me uno a tus palabras y añado: el jueves del Zoom de Patroncitos Ejecutivos.
El mejor Zoom hasta ahora.
El mejor Zoom hasta ahora. O sea,
y nosotros. Casi 100 personas todo el tiempo.
Es lo que te, eso es lo que te iba a decir. Para que usted tenga una idea, el Zoom ejecutivo de Patroncitos siempre se conectan como 50, en una buena cenada, 60 personas, que es un montón, digamos, que están con nosotros 2 horas ahí hablando. Pero el interés por este Zoom en particular el jueves fue apoteósico. Nosotros movimos un montón de gente de los tiers, ¿no? Para poder entrar al Zoom. Y yo me di cuenta que iba a estar lleno porque yo recibí un par de mensajes en Twitter, por DM y por Instagram, de gente preguntándome cómo puedo entrar al Zoom, cómo es la cosa, que sí, que sé yo. Y tuvimos casi 100 personas. Por más de 2 horas y pico en el Zoom. Y estuvo buenísimo, de hecho.
Estuvo espectacular. O sea, ha sido el mejor Zoom. Sí. Y lo otro que te iba a decir que, por ejemplo, Molusco habló de nosotros esta semana. Dijo.
Sí,
no, esto ya lo explicaron, Puestos para el Problema. Y yo, a rayos, sí, es verdad, ya lo explicamos.
Hablando de nosotros y usaron la foto del Cano del Cano Versace en la Lambo.
Ah, el Cano bailando.
Jangueando en el Lambo.
Sí. Y también antes de seguir, mandarle un saludo a todo el corillo de GW5 Studio que nos invitaron para su fiesta de Navidad. Estuvimos allí el miércoles.
Sí,
miércoles. Y compartimos con todo el corillaje allí de Siempre el Lunes, de La Hora Machorra y de los 18 otros programas que se graban allí, así que es bonito ver a esta industria podcastera creciendo y haciendo cosas nítidas.
Definitivamente. Mira.
Ok. Vamos al esquema.
Sí. Vamos, ok. ¿Quieres empezar por el esquema o quieres empezar por por cómo los Federicos llegaron a Santa María. Okay.
Vamos a esa parte, el timeline. Sí, y esto lo desarrollamos, yo lo he ido desarrollando en mi programa de radio, Jonathan también con su entrevista, lo hablamos bastante en el Zoom, así que a lo mejor usted ya está familiarizado, pero si no, pues aquí vamos. Ajá. Yo tengo ya una certeza casi de 100%, por distintas maneras, no solo por varias fuentes, sino por la manera en que están redactados los documentos que son públicos hoy, de que todo esto comenzó en la investigación de Tata Charbonnier.
Que eso ya lo habíamos comentado.
No sé si lo habíamos comentado el martes, en el episodio del Extra sí. Martes, pero estamos recapitulando. Pero entonces sí. Vamos a la fecha. Tata Charbonnier la acusan en agosto del 2020. Y fue la semana después de la primaria. Ella sale en la primaria. Acuérdense que esa primaria fue de dos semanas, fue un desastre, whatever. Ella sale electa en la primaria, la acusan. En algún momento alrededor de esa fecha, agosto 2020, a la ex primera dama de Cataño, Roxana Cifre, se le acerca las autoridades federales y le dicen, señora Cifre, nosotros estábamos llevando a cabo una investigación en la oficina de Tata Charbonnier, que ya la arrestamos o la vamos a arrestar, y como parte de esa investigación nosotros miramos a todos los empleados y empleadas de la oficina y descubrimos que usted es una empleada fantasma, ¿verdad? Recuerden que Roxana Cifre tenía un puesto de carrera en el Fondo del Seguro del Estado y estaba en destaque en la oficina de Tata Charbonnier. El destaque es un término de la burocracia puertorriqueña que significa que usted es empleado de una agencia, pero lo destacan, lo ponen en otra agencia, pero usted mantiene el salario y sigue cobrando de su agencia de origen y su puesto. Y
acumulando horas y todas esas cosas. Ese destaque puede ser pago, como en este caso, o como el caso de los legisladores que trabajaban en la Autoridad de Energía Eléctrica, un saludito a Jennifer González, que le congelaban su plaza. Mientras fuese.
Sí, pero eso no es destaque. Para que sea destaque, tiene que ser pago. Exacto. Cuando se usa el término de burocrático de destaque, es pago. Ok. Mm. ¿Qué pasa? Que ella estaba asignada a la oficina de Charbonnier, pero ella no hacía nada, ella no iba. Ella era primera dama full time, cobraba su salario del fondo, y entonces, pues en la cámara no hacía nada, porque tú estás en destaque, tienes que hacer tu función. No te puedes robar el dinero. Y le dijeron: esto es un delito federal por XYZ, usted puede ir presa 2 a 3 años. Esta información la tenemos, nosotros vamos a radicarle a menos que usted tiene para ofrecernos. Y en ese momento, entre agosto y septiembre del 2020, pues ella habló con su marido, el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Y el alcalde,
Un paréntesis ahí en ese tema. Sabemos que había algo pasando con Elcano Delgado y con Roxana Cifre, más o menos para esa fecha, porque hay una historia de Noticel que revela que Elcano y su esposa habían contratado a abogados. O que estaban consultando a abogados, no sé qué, y hablaron de los nombres y qué sé yo. Así que, ¿verdad? En algún momento dado, déjame buscar esa nota bien, pero en algún momento dado, ya ellos cuando ocurre esto que tú estás diciendo se venían anticipando o los habían llamado, ¿no? ¿Verdad? Para contactarlo como tal, porque ya ellos habían contratado a abogados.
Correcto. O sea, cuando esta conversación se da entre las autoridades federales y Cifre y luego la cooperación del Cano, el Cano no va solo a los federales, él habla con un prominente abogado que no litiga en la federal. Y ese prominente abogado, después de que lo orienta, le recomienda al licenciado de Juan, que es su abogado hasta ahora. Y es el licenciado de Juan quien va a los federales junto al Cano y le dice: bueno, mi cliente está puesto para cooperar. Mi cliente está puesto para ofrecer lo que tenga que ofrecer. Y ahí el asunto es cuándo, en qué momento, después de entre agosto 2020 y abril, no, y junio realmente, 2021, ¿en qué momento? Mira, es que el
cambio. La nota de Noticel, Fue en agosto 14. Y dice Tata Charboni y el Cano Delgado ya tienen abogados.
Agosto 14 de 2020.
Perdóname, agosto 14 de 2020, exactamente. Y dice aquí que específicamente se había, en ese momento, era cuando estaban mirando el asunto de Cifre. Específicamente.
Exacto. Y para estar claro, Tata Charboniel no es la chota ni es la cooperadora. No. De hecho, Tata Charboniel no se ha declarado culpable, ella va a juicio. O sea, que ella no es la cooperadora. Y es que los federales encontraron la evidencia cuando estaban mirando su oficina.
Y de hecho, y hay, lo que pasa es que Tata Charboniel tiene un empleado que es el chota, que es el cooperador. Exacto. Y ahí es que los federales entran por ahí.
Exacto, exacto. Anyway. Ok, so Cano alza las manos y empieza a negociar con De Juan. En teoría, el Cano pudiera estar cooperando con los federales desde antes de las elecciones del 2020. En teoría. Y muy probablemente los federales le dijeron que no le podía bajar. Que una vez ya él entró en el acuerdo de cooperación, él tenía que seguir aparentando la vida que llevaba hasta ese momento como político, como fichureo, como alcalde, y tuvo que hacer su campaña y recoger sus chavitos y ganar las elecciones y hacer todo eso para que la gente alrededor de él no...
Que de hecho, de hecho para que ustedes tengan una idea...
No levanta la desconfianza.
Esto cuadra con lo que tú estás diciendo, porque cuando uno ve las finanzas de la campaña de El Cano Delgado, de esa campaña en particular, El Cano recaudó un cojón de dinero. Pero un montón de dinero. O sea,
uno de los sobornos de Santa María es en esa campaña, entiendo que le da 70 mil.
Sí. O sea, El Cano tenía un war chest de casi 5 millones de pesos, una cosa así. Para una campaña de cuánto votan en Cataño. ¿Se me entiende? Era un. Fue heavy. Pero ajá.
Bueno, ok. Entonces, ok. La cooperación del Cano. Y esto otra cosa que se pensaba al principio, que El Cano era el que había grabado a todo el mundo y cogido a todos los alcaldes. Eso no pasó así. La cooperación del Cano, y esto también tengo como 98% de certitud, fue única y exclusivamente para atrapar al licenciado Oscar Santamaría y a sus socios. El Cano, en algún momento El Cano, que yo presumo que puede haber sido en esa campaña del 2020, cuando le hicieron algunos de los donativos ilegales, El Cano tiene que haberse puesto un microfonito, tiene que haber habido una cámara escondida y tienen que haber atrapado al licenciado Oscar Santamaría con las manos en la masa.
Sí, de hecho, una cosita antes ¿verdad? Sobre eso, es que Oscar Santamaría tenía conexión con Tata Charboniel o algún tipo de contacto con Tata Charboniel. O sea, cuando los federales miran a Tata Charboniel y entran a la oficina y descubren lo de Cifre y todas esas cosas, ven dos cosas, lo de Roxana, pero también ven el asunto de Oscar Santamaría, que ya se había replicado en otras cosas que ellos estaban mirando. O sea, ese nombre de Santamaría parece que a ellos ya los había, o sea, en varias indagatorias que estaban haciendo, el nombre que siempre salía a relucir era Oscar Santamaría.
Así que, y de hecho, ¿verdad? Te dijo Cristian Sobrino en tu programa que cuando Santa María estaba en la junta de AFAF, que se lo puso allí Johnny Méndez y Sobrino era director de la AFAF, que el rumor ahí todo el mundo siempre operaban como si él estuviera alambrado todo el tiempo. Ajá. Que lo de Santa María Gantel y Santa María Cooperador es algo que en el PNP lleva años corriendo. De hecho, me enteré ayer también que en los círculos de recaudación de dinero y de insiders del PNP, a Santa María le dicen el viejo.
¿Ah, sí?
Hey. El viejo. Y la frase que me dijeron es que, oye, el viejo era poderoso.
Y lo conocen bien entonces, porque están haciendo viejo. Los pendejos, pero lo conocen bien. Lo que tú me quieres decir.
Exacto. Bueno, ok, volviendo al timeline. En algún momento, entre agosto y enero, febrero 2021, agosto 2020, enero, febrero 2021, Santa María cae. Además de Santa María, también cae Raymond Rodríguez, que es el otro que se declaró culpable, que es el socio de Santa María. Y adicional, también hay evidencia contra este señor Villegas, que es el tercer socio de JR Asphalt, que ese no se declaró culpable y por eso a ese lo arrestaron la semana pasada en Gurabo, el día que salieron las acusaciones del Cano, que el Cano se entregó.
Correcto.
Entonces, ok. ¿Cuándo fue que el licenciado Oscar Santa María comenzó a cooperar yo te puedo decir una fecha en que de seguro estaba cooperando. Antes de eso, no lo sé, pero en mayo del 2021, en mayo del 2021 este año, ya el licenciado Santa María estaba cooperando. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque en los indictments de Radames Benítez y de Ángel Pérez, el primer pago que los federales detallan con todo, ¿verdad? La hora, el lugar y que tiene los videos y las fotos fue en mayo 2021. Así que mínimo en mayo hasta agosto, que es el último pago que recibe Ángel Pérez en su indictment, mayo, junio, julio y agosto, esos 4 meses, Oscar Santa María ya está activamente cooperando y levantando evidencia para el FBI. Así que toda persona que se haya reunido con el señor Santa María entre mayo y agosto de este año debe considerar que esa reunión está grabada. Punto.
Exacto. Y parece que son varios porque...
En algún servidor del FBI de San Juan está esa reunión.
Y parece que son varios porque Osvaldo Boquita Carlos, ¿verdad? Porque...
Dios mío, Osvaldo Carlos. Qué loco.
Usted es un chismoso.
Ángel Pérez, vota Osvaldo Carlos. Ese no puede ser tu abogado.
Osvaldo Carlos es un chismoso, amigo. Pues Osvaldo Carlos le dijo al Nuevo Día ayer que como 3 o 4 alcaldes, él sabe de 3 o 4 alcaldes que han consultado abogados por que están preocupados por reuniones o cosas que han tenido.
Con, dijo que a él personalmente 4 alcaldes.
Exacto. Imagínate.
Entonces, mira,
a la verdad que Osvaldo, amigo, tú sabes.
Te voy a dar un... Y por eso es que esto está interesante y la incertidumbre es tanta. Uh-huh. Yo les explico todo este timeline porque cuando uno data el rompecabezas, hay unas piezas que son bien importantes saber si en este momento que ocurrieron esos hechos, Santa María estaba cooperando o no, o el Cano estaba cooperando o no. Y te explico. Uh-huh. Hay una historia del jueves que no salió en la versión impresa del Nuevo Día, solamente salió en el .com de Gloria Ruiz Quilan.
Está cabrona esa historia. Tienen que leerla.
Explica las influencias de Santa María en la Federación de Alcaldes y a lo que voy. Okay. Santa María, Oscar Santa María, y en cierto sentido, ayer lo hablaba con mi esposa, cuando damos la tercera Margarita esperando por el conejo. En cierto sentido, Santa María es como un Luis Herrero Darkseid, porque él básicamente ayudaba en las campañas a los políticos y políticas jóvenes del PNP, lograba que ganaran y después cogía los contratos de todo, la basura, la construcción, qué sé yo. Y él era uno de los asesores principales de Carlos Molina en Galluya. Y él era como el director de campaña de Carlos Molina cuando Carlos Molina era presidente de la Federación de Alcaldes, pues él era como el que le logró la presidencia de la Federación.
Sí, era como
el asesor principal de la Federación. Cuando Carlos Molina sale, porque pierde las elecciones, y viene la elección entre Ángel Pérez y Gaby, el de Camuy, para ser presidente de la Federación de Alcaldes, pues Santa María, de ser el director de campaña de Molina, se convierte en el director de campaña de Ángel Pérez para lograr la presidencia de la Federación.
Es un paréntesis. Y mientras eso estaba ocurriendo, Santa María estaba empujando al Cano, que él fue también su director de campaña de facto, elecciones en Cataño.
Correcto.
Y su comité de transición. Estas dos cosas lo sabemos porque Julio Alicea, que es uno de los candidatos que está corriendo allí, me dijo a mí que él, desde el comité de transición en el 2016, uh-huh, él veía a Oscar Santa María y él tenía que hablar con Oscar Santa María, uh-huh, para llegar hasta el Cano. O sea que el control de todo allí, Oscar Santa María.
Y lo hacía allí y lo hacía con Johnny Méndez en la cámara.
Exacto.
Y lo hacía con el alcalde de Sidra y lo hacía con el alcalde de Aguas Buenas.
Y que, by the way, el alcalde de Sidra, el exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, es el consigliere, digamos, el que metió a Santa María a darle acceso a todos los alcaldes PNP, fue Javier Carrasquillo, básicamente. Por ahí es que él entra. Entonces, el otro asunto importante que te quiero mencionar para que sigas con el timeline. El otro asunto importante que te quería mencionar. Yo entrevisté a Gaby el viernes, okay, en mi programa.
El de Camuy.
Y Gaby, además de que va a correr, Gaby me dice y complementa la historia de Gloria Ruiz Quilan. Él dice, yo lo vi en par de ocasiones en las reuniones de la Federación. Y que la única manera de que podían entrar personas allí a esas reuniones de la Federación, o sea, que no es normal, me dice, es normal que los alcaldes no vayan solos porque van con asesores o lo que sea, porque se discuten cosas y whatever. Pero lo que sí es curioso es que la única manera de que esa persona llegue allí es porque no va, o sea, va con alguien. Y ese alguien, en este caso, era Ángel Pérez, que era el presidente de la federación. Porque el presidente de la federación es el único que tiene prerrogativa de dejar entrar a gente o no a las reuniones de la federación. Eso me lo dijo a sí mismo Gabriel Hernández. Así mismo me lo dijo.
Bueno, pues, ok, so Gloria dice que acuérdense que Carlos Molina pierde, so queda fuera de alcalde, y los alcaldes PNP en el mes de noviembre del 2020 hacen todo el proceso interno y sale electo Ángel Pérez la última semana de noviembre. El Cano fue parte de la plancha de Ángel Pérez, el Cano y Oscar Santamaría fueron parte de la campaña de Ángel Pérez de convencer a los otros alcaldes. Yo creo que en ese momento, en noviembre de 2020, todavía Santamaría no está cooperando, pero hay una posibilidad que el Cano sí esté cooperando. Ya en
Exactamente.
ese momento. O sea que ya en ese momento hay una posibilidad de que ya los federales estén levantando toda la información que tienen que levantar contra Ángel Pérez y contra otra serie de personas. Ok, Ángel Pérez sale electo, le gana a Gaby, el alcalde de Camuy. Recuerden que Gaby viene del bando Rivera Chats. Y por cierto,
Exactamente.
he visto muchas fantasías en las redes que van a arrestar a Rivera Chats, qué sé yo. Rivera Chats está
No.
bien tranquilo porque este
Sí.
corillo no tiene nada que ver con él.
Nada que ver con él. Nada
Este
que
corillo
ver.
de Oscar Santamaría es un corillo completamente aparte del corillo de él y él está bien relax.
El corillo de Santa María es el corillo de Johnny Méndez. El que tiene que estar
El
cagado es
corillo de
Johnny
Johnny Méndez,
Méndez.
exactamente, exactamente.
Y Jennifer
Jennifer González.
González.
Pero bueno, la ventaja,
Pero
la
ajá.
suerte que tiene Jennifer es que cualquier delito que haya ocurrido cuando ella fue presidenta de la Cámara es superescribió hace tiempo.
Y lo otro es que, y lo
Así
otro es
que.
que tiene que como le coropean las fotos en los sitios, pues ella hasta
Exacto, y
sale
como le
bien.
cropean la foto en los medios, pues tú sabes. Y ella pues se va a callar la boca y no va a hablar hasta después de Reyes y todo va a estar bien.
Exacto.
Anyway, ok,
Ajá.
Okay. Pasan las elecciones, es que escoge a Ángel Pérez presidente de la Federación de Alcaldes, chinguín, chinguín, y pasa algo en enero que es lo más intrigante de todo y que es, en mi opinión, lo más peligroso de todo. En
Cuéntame.
enero, ya la nueva directiva de la Federación de Alcaldes se estrena y organiza un taller, simposio, vente tú, get together, en el hotel de Levittown, allí, el
En el
Comfort Inn, que está en Levittown,
Coforín.
ajá, entre Levittown y Cataño. El host es el Cano, del evento. Y allí, luego de los
Ese era
talleres.
como un tete a tete, un tete a tete
Sí,
era.
y créeme yo que tú, alcaldes novatos también, en ese momento, pues está todo el mundo como corriendo, aprendiendo qué puñeta hay que hacer, qué carajo, cómo son las mecánicas de designar un secretario municipal, esas cosas. En algún momento de ese get together, de ese compartir, de ese evento, se separó calendario para que todos los alcaldes nuevos del PNP, alcaldes y alcaldesas, tuvieran un sit-down uno a uno con el presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, el alcalde anfitrión, Félix Elcano Delgado, quien ya yo estoy bastante seguro que para esa fecha, enero de 2021, ya
Estaba
estaba cooperando,
cooperando.
y con el licenciado Oscar Santamaría.
Oh, eso es lo bueno. Ahí es que está
Tuvieron
lo
una
bueno.
reunión uno a uno. Y, o sea, ahí estuvo el alcalde de San Germán, que ganó San Germán por primera vez en décadas. Yo creo que quizás es la primera vez en la historia que el PNP gana San Germán.
Ajá. Y
Tuvo
ese
su one on
alcalde,
one.
recordemos algo con este alcalde importante, con el alcalde de San Germán. Cuando él juramenta y entra. La primera cosa que hace es cancelar el contrato a la compañía de basura
A
anterior, la compañía de
Conways.
basura, a Conways, la compañía de basura lo demanda. Y él vende la historia, porque así fue que la vendió en los medios del oeste, que él canceló el contrato porque el contrato le costaba un montón de dinero. Lo que no sabíamos en ese entonces es que Santa María ya estaba metido en San Germán a través de este alcalde.
A través de este alcalde, correcto. Y adicional, te voy a dar una primicia que la puedes trabajar tú para tus medios del oeste. Esto no ha salido.
Dime.
Además del contrato de la basura, San Germán le da un contrato a otra de las empresas de Santa María para alquilarle dos camiones de desenganche, camiones que con las canastas estas que las brigadas municipales pueden usar para pa cortar ramas de árboles, recoger escombros, ese tipo de cosas. Pues él le dio un contrato, creo que de vigencia de un año, por 400 mil dólares para alquilar dos camiones. Y Jonathan, esos camiones nuevos, nuevos, comprados de paquete, pedidos a la
Diablo.
fábrica y ordenados y que te lleguen ahí al municipio de San Germán para que lo guardes en el taller municipal y lo corran tus brigadas. valen 120 mil dólares cada uno.
O sea que tú podías gastar con 200 mil pesos, comprar los dos camiones.
Con 240, compraba los dos camiones, los tenías allí para siempre y te ahorraba los 160 que te costó extra alquilarlos por 400 mil dólares.
Diablo.
Obviamente, ese contrato no tiene explicación lógica a ninguna. Y por eso, pues, que el alcalde de San Germán repetidamente se menciona entre los alcaldes. Otro que pasó por allí.
Por eso es que el contrato aquel de la guagua de Cataño, que el Cano estaba alquilando, no hacía ningún sentido tampoco. Y lo que se rumora es que esa compañía estaba de alguna manera u otra vinculada a alguna estructura de Santa María también.
Otro que pasó por allí, que se menciona mucho, es el alcalde de Cabo Rojo, que tuvo su reunioncita uno a uno. El alcalde de Cabo Rojo le dio también el contrato de la basura a Waze. Y el truco del contrato de la basura de Cabo Rojo está más cabrón, porque esta es la justificación. Waze se lo da por 30 mil pesos al mes. Y en efecto, eso es mucho menos de lo que se pagaba antes. Y 30 mil pesos al mes era un ahorro para Cabo Rojo. Pero
ajá.
Escribieron el contrato. Es que están cabrones, de verdad. Escribieron el contrato de tal manera que... especifica que si se pasa de X cantidad de toneladas cúbicas por día, entonces se tiene que pagar una penalidad por tonelada extra. Y dijeron como que, vamos a decir que Cabo Rojo recoge 4.000 toneladas de basura al día. Pues la tarifa de 30.000 es hasta 2.000 al día. Y luego de 2.000 al día se paga, qué sé yo, a 300, 400 pesos la tonelada. Me estoy inventando los números, pero ese es el esquema. Así que, en teoría, cuando tú lo pones en la oficina del contralor, es un contrato de 30.000 al mes. Pero en la práctica, por esa cláusula de las penalidades cuando te pasas del tope de tonelada, termina siendo un contrato, olvídate, mucho más que el contrato y mucho más de 30 mil dólares. Y bueno, pues esta semana el alcalde de Cabo Rojo, que se rumoró y Jay publicó, pues Jay se había tirado que había renunciado y después publicó que no había renunciado, pero esta semana el alcalde de Cabo Rojo cambió, enmendó todo allí, nombró una vice, creó el puesto de vicealcaldesa que no existía y nombró una mujer allí de vicealcaldesa. Qué curioso.
Sí, sí, sí. Ahí más reunió la legislatura municipal porque ese proceso fue fast track, pero sí, así mismo.
Otros que pasaron por allí y se reunieron en Cataño uno a uno con Oscar Santamaría, El Cano y Ángel Pérez fue el alcalde de Macao, que se menciona repetidamente, que también le dio contrato a Voice Collection.
El nuevo.
La alcaldesa de Vega Alta.
Y espérate, y el caso de Humacao es interesante porque Humacao tiene, creo que uno de los vertederos que opera Waze.
Correcto. Y el vertedero de Humacao es de los pocos vertederos en Puerto Rico que cumple.
Exacto.
Y que le queda vida todavía.
Exacto. Así que eso es importante porque ahí es double whammy. Ahí quizás del otro lado.
Bueno, entonces, ahí es que estamos y ahí es que está la peligrosidad de esto, porque sí, el alcalde de Trujillo Alto, que es el popular que, Dios, no ha caído, pero cayó su ayudante, y bueno, eso corre hace años. Yo entiendo que ese truco lleva ya un tiempo porque ese contrato se dio hace tiempo. Pero lo peligroso aquí es lo sistemático del proceso, porque si todos los alcaldes pasaron por allí y se reunieron uno a uno, y ya en enero el Cano estaba cooperando, y en marzo, abril, entonces Santa María entra a cooperar, pues todos esos alcaldes están jodidos. Todos están jodidos, todos están en la mirilla. Y interesante, ese artículo de Gloria Ruiz, el jueves hay alcaldes PNP que entran en récord y le dicen, sí, Santa María estaba allí, estoy bien cojonado, y me reunieron allí uno a uno con él, como el alcalde de San Lorenzo, que lo dice con su nombre sin problema, y el alcalde de San Lorenzo no está en ninguna lista. Y el alcalde de San Lorenzo no tiene ningún contrato allí que llame la atención. Así que...
O sea, que básicamente que el Cano era el referral de Oscar Santamaría. O sea que muy probablemente el esquema...
El Cano parte y Ángel del esquema, Pérez. Y Ángel Pérez, porque
Ángel Cano Pérez, fue
el que Ángel Pérez, o sea, Santamaría fue el que le logró la presidencia a Ángel Pérez.
Correcto.
Y no es casualidad... Local, ¿no? Que ahora con la acusación de Ángel Pérez, Santa María no tenía nada de basura en Guaynabo. Él lo que tenía era construcción. Pero Guaynabo opera en lo que era el antiguo vertedero de Guaynabo, que está por la muda. allí todavía hay un centro de transbordo, lo que no es otra cosa que la basura de toda la zona llega allí, allí se tira y vienen otros camiones y se las llevan a su lugar y de ahí se saca material reciclable, de ahí se cosas que se puede usar, se venden metales y otras cosas ferrosas y el resto de la basura se lleva a un vertedero y eso genera millones y millones y millones de dólares, sí, al año. Y ese contrato iba camino a que se lo otorgara a Santa María.
Exacto. Y es interesante porque cuando yo entrevisté a Ángel Pérez en la después que arrestan al Cano, Ángel Pérez, yo le pregunto sobre el asunto de la basura y que sigue en su municipio específicamente, y él me dice, yo no tengo, a nosotros nos opera Conways, creo que es el que está allí, pero, que él tenía un comité que estaba revisando ese contrato donde no participaba. Esta semana nos enteramos que por la alcaldesa interina, que ese comité estaba revisando activamente ese contrato y que había recibido tres propuestas. Una de ellas, nada más y nada menos de quién era. Ponte a pensar, papita.
¿De qué habrá sido?
Es correcto. Así que, en teoría, el comité ciego este que había creado Ángel Pérez para evaluar el contrato de Santa María, en teoría estaba metido ya Santa María allí. Por eso era que estaban revisando el contrato, porque el contrato está vigente. No había razón por qué revisar el contrato si esa compañía lleva años allí en el municipio de Guaynabo.
Exactamente. Y le cancelaron el contrato, creo que 3 años antes de que terminara la vigencia.
Por eso.
Sí, cosas completamente.
Cosas curiosas.
Mira, y le tengo que mandar un saludo a nuestro. Digo, no le voy a decir el nombre porque no me ha dicho que lo diga, pero un patroncito, sí, ejecutivo, que es un enfermo.
Que dio una presentación, dio un TikTok brutal.
No, dio un TikTok básicamente del esquema de Oscar Santa María en el último Zoom con un flowchart bien hijo de la gran puta.
De hecho, él estuvo trabajando eso todo el día porque me estuvo escribiendo todo el día.
Y he showed his work y nos hizo los spreadsheets así con todos los contratos, la salida, los oficiales corporativos, whatever. Ok, so. Sí. Oscar Santa María hace muchos años, él lleva toda la vida en la política. A mí me dijo Luis Vega Ramos que él cree que Oscar Santa María empezó en el Capitolio con un legislador que entiendo era legislador en el segundo cuatrenio de Rosselló, que se llamaba Luis Aramburu, un legislador PNP, imagínate, hace huele mil años, y era legislador, si no me equivoco, de Guaynabo. O sea, que él lleva toda la vida allí. Y en algún momento, pues, él se convirtió en un abogado / asesor / consultor político que agarraba a políticos y políticas jóvenes.
Y los trabajaba.
Los encaminaba. Y no hay nada ilegal con eso. Eso es totalmente legítimo. Yo conozco una persona que lo hace. Sí, me llamo yo, Luis Herrero. No hay nada ilegal. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento el muchacho fue cogiéndole gusto a la buena vida y al acceso y al poder. Y él se dio cuenta que en la contratación, sobre todo con los municipios, pues hay grandes contratos en ciertas áreas. Y él dijo, ¿por qué yo solamente voy a ser el asesor del alcalde si yo me puedo ganar todos estos contratos y pues hacerme millonario? Y para lograr lo que él logró, que son casi 200 millones de dólares en contratos en 10 años, pues eso tú no lo haces con contratitos legales ni con contratitos de publicidad, sobre todo en los municipios. La única manera que tú puedes tener 200 millones de pesos en contratos de publicidad es que te ganes el contrato de turismo por 2 cuatrenios. O sea, hasta no hay manera en los municipios de tú tener 200 millones en publicidad mucho, o en asuntos legales. Pero si te metes en la basura, que es el contrato más grande que da cada municipio, que es un pueblo pequeñito como Cabo Rojo, puede pagar fácilmente 80, 90, 100 mil dólares al mes en basura. Imagínate cuánto paga San Juan, cuánto paga Caguas o cuánto paga Bayamón. Pues la basura, el bitumen, la brea, que también son millones y millones de dólares al año, los seguros de salud, tanto los planes médicos de los empleados como los seguros de el municipio y obviamente la construcción. Y básicamente Oscar Santa María creó que se haya identificado ya públicamente por lo menos 7 corporaciones para atender distintos temas, algunas a nombre de él, otra a nombre de testaferros que han sido arrestados en este proceso, y otra a nombre de testaferras, y son todas mujeres que no han sido arrestadas, pero están mencionadas en el plea agreement de Oscar Santa María, y que yo estoy seguro, estoy convencido que parte de la negociación de Santa María con los federales fue: yo me declaro culpable, pero no le hagas nada a estas personas que llevan trabajando conmigo muchos años.
Exacto, esas son las asistentes, las ayudantes, entonces.
Correcto. Estas son las empresas de Santa María que están a nombre de él, y que tenían contratos tanto de basura o contratos legales. Waste Collection, obviamente, la famosa Waste Collection. Waste Enterprise, que era como una holding company de Waste Collection y de todo el tema de la basura. Una empresa que se llama Law Affairs PSC, o sea, un bufete. Y otro bufete que se llama Lomax PSC. PSC significa Professional Service Corporation. Y es una organización corporativa en la ley local que es para abogados, contables, gente que da servicios profesionales de ese tipo. Esas cuatro empresas entre sí tienen más de 100 y pico millones de contratos y comparten, por ejemplo, a una misma controller, que es una señora, una mujer de nombre Lolimar Sánchez Ríos. Y ahí también está esta señora que se llama Gladimar Rodríguez Núñez, que ya se había mencionado, que había sido secretaria del alcalde de Sidra, y de ser secretaria del alcalde de Sidra pasó a ser oficial de las corporaciones de Mr. Santa María. Eso en cuanto a lo que está a nombre de Santa María. Adicional a eso está la que ya conocemos, la empresa de bitumul y brea, JR Asphalt, que nominalmente estaba a nombre de Raymond Rodríguez, que se declaró culpable junto a Santa María, y de Mario Villegas Valga, que fue el que arrestaron la semana pasada. JR Asphalt, Santa María era un socio silencioso de esa empresa, nadie sabía, y a él se le pagaba 1% de los contratos de JR Asphalt, ya sea pago directo a él o se le hacían pago a Waste Collection. JR Asphalt le hacía pago a Waste Collection y le tiraba su parte, la parte que le tocaba a Santa María, a Waste. Adicional a eso, nos enteramos de una empresa que salió esta semana, que se llama VIP Healthcare Solutions, que es una empresa mediante la cual Oscar Santa María se ganaba contratos de seguros en los municipios y contratos de planes médicos en los municipios. Esa empresa tiene de presidenta nominalmente una señora de nombre Ibelis Rivera Padilla, pero Oscar Santa María admite en su alegación de culpabilidad que eso era una testaferra, que en verdad el principal y el accionista ahí era él, y simplemente él puso el nombre de ella para aparentar que ella era la dueña. Interesante también, VIP Healthcare Solutions comparte con el bufete de Law Affairs PSC a una oficial que en Law Affairs PSC es la IT manager, y en VIP Healthcare Solutions es la secretaria y tesorera, que se llama Carla Carrillo.
Vaya, vaya.
Y de hecho, me dicen personas cercanas a todas estas mujeres que hemos mencionado, a Lolimar Sánchez, que era la contralora, a Gladimar Rodríguez, que era la secretaria en Sidra, a Carla Carrillo, que era la IT manager, y a Beli Rivera Padilla, que era la que tenía el nombre de la presidenta en funciones de VIP Healthcare Solutions, que estas cuatro personas desaparecieron de las redes sociales hace varias semanas. Borraron su cuenta, borraron su LinkedIn, borraron su Facebook, borraron todo hace varias semanas. Así que obviamente ya a todas estas personas estoy seguro que el FBI les dio una visita. No me extrañaría que todas hayan contratado abogado o abogada y pues también estén colaborando activamente, porque si la negociación con Santa María es solamente te vas tú, pues Santa María tiene que garantizar que su underlings cooperen también, ¿verdad? Y la otra empresa que nos enteramos esta semana con la acusación de Ángel Pérez es la empresa de construcción Island Builder, que tiene nominalmente de presidente al señor Carlos de Jesús Pagán, pero en el Departamento de Estado una de las oficiales autorizadas para trabajar con la corporación es la CPA, Lolimar Sánchez, que es la contralora.
Vaya, vaya.
Eso ahí está todo el esquemita dibujado, y de hecho en el Patreon está el flowchart que nos preparó el patroncito ejecutivo para que ustedes más lo vean. Pero en efecto, aunque la corrupción y el esquema de corrupción era muy sencillo, era literalmente coger cash a cambio de contratos y lo tienen grabado cogiendo los faldos de billetes, eso es muy sencillo. Santa María hizo un esquema complejo de su lado para él mismo poder acaparar en él al final del día cobraba de todo, de la basura, de la brea, de los seguros y de la construcción en todos los municipios donde se metía. Y así es que tú en 10 años logras 200 millones de pesos en contrato. Le hemos dado Santa María un Poder ha sido un masterclass de corrupción. Como que,
sí.
Ese es mi masterclass.
Le hemos dado un deep dive de todo esto para que usted no esté perdido. Es lo que le queremos decir. Para eso usted nos escucha.
No, y en conclusión, yo me voy a quitarle el negocio de las predicciones, porque honestamente, después de la respuesta, sí. Pero aquí nadie puede decir nada. Aquí nadie sabe un carajo.
Sí.
Pero la profundidad de este asunto y la complejidad y el timeline de cuando comenzó a cooperar este señor Santa María, pues por eso es que le añaden tanta incertidumbre, porque él sabe un montón y, como me dijeron esta semana, el viejo era poderoso. Y el viejo, aunque suena mucho, 5 años de cárcel, que es lo que él negoció, 60 meses de cárcel y $6 millones que tiene que devolver, eso es un montón. Pero si se compara con la magnitud de los delitos que cometió, fraude por $200 millones, papá, no le dieron nada. A él no le están quitando propiedades, no le están quitando nada. Y eso pues me dice que el valor de su cooperación tiene que ser mucho. O sea, que la calidad de lo que él le produjo a los federales tiene que ser tanto como para que solamente lo manden preso 5 años y no le quiten las casas.
Y él hizo, ya hay un proffer aquí. O sea, claramente aquí hay un mega proffer y la cooperación es bien larga y bien extensa.
Por lo menos 4 meses de cooperación. Mínimo 4 meses de cooperación.
Correcto. Más todas las cosas que puede haber añadido.
Más lo que le puede haber dado de emails, lo que puede haber mensajes de textos viejos, lo más que le puede haber dado rumores que dice, mira, yo a esta gente nunca he bregado, pero así que bregan así, yo sé que en tal pueblo así que lo hacen, etcétera, etcétera, que le puede dar pistas a los federales de hacer lo que le dé la gana.
Sí, definitivamente. Bueno, ok.
Mira, antes de irnos, acabo de apagar oficialmente las votaciones de los PPP Awards. Acá apagada, así que ya está cerrada la votación.
Decidido.
Votaron 3,066 personas, así que esto está done. It is what it is. Ahora nos toca volvernos a escribir. De hecho, mi plan era escribir hoy el primer draft de los PPP Awards. Mi plan es irme a dormir para el carajo.
Mira. Te voy a preguntar cuando terminemos de grabar, porque quiero saber algunas categorías. Pero, Luis, what next? ¿Qué podemos esperar? Que eso es importante. Porque entrar en negocio de las predicciones, pues sí, es verdad. Ok, claramente eso es una fiscalía federal muy metódica, muy disciplinada. Yo estoy bastante sorprendido con la disciplina que han tenido en trabajar en esta casa. Y nos filtran.
O sea, aquí las cosas se filtran cuando ya salen de la oficina de la fiscalía y van a la oficina de gran jurado o la oficina de que la gente que va a hacer los arrestos. Porque una vez tú tienes que hacer arrestos, pues tienes que coordinar con patrullas, con oficiales, pero antes de eso no se filtra.
No se filtra nada. Y eso es importante porque eso significa que esto es una fiscalía bien diferente. Bien diferente a lo que nos teníamos acostumbrados. Y lo importante aquí es que hay una gran probabilidad de que veamos más arrestos, punto. O sea, no hay acuerdos de acusaciones o lo que sea. O sea,
yo no creo que vengan muchos arrestos por ahí, Jonathan. Lo que viene es un chorro de declaraciones de culpabilidad.
Por eso te digo. O sea, hay una gran probabilidad de que nosotros tengamos funcionarios electos declarados culpables. O lo que sea, tú sabes, en los próximos meses, semanas o lo que sea. Y basado en lo que ya sabemos y en cómo el señor Santa María y los tentáculos del señor Santa María y su empresa, puede ser el espectro es amplísimo, tú sabes.
Es porque está metido en todo.
Bueno, está metido hasta en el gobierno central.
En AFAP, está en el DMO.
Sí. Y le voy a decir algo. Yo sé que esto no, pero a la fortaleza y al equipo de Team Pipo, yo sé ya que Santa María ha tenido o tuvo o ha estado en la fortaleza reunido en varias ocasiones.
Seguro.
Y que Santa María es cercano al corillo del close knit, del close knit, que es el digamos, la troika, tú sabes, el corillito,
Círculo rojo, el círculo
el
rojo.
círculo rojo, el círculo rojo. Y que es cercano al círculo rojo. Así que mucho cuidado, porque yo estaría un poquito preocupado. Yo estaría un poquito preocupado. Y me da la impresión que por ahí es que va a tomar Rivera Chats con las movidas que están pasando tras bastidores. Por ahí. Así que, nada. Que la fuerza le acompañe. Se me
Mira,
cuida, muchacho.
quedan boletos para los PPP Awards. No muchos, pero quedan. Voy a poner el link. La plataforma de Eventbrite está en los show notes. Aseguro ese espacio porque yo sé lo que va
La
a
va a hacer
pasar.
bien.
No, yo sé lo que va a pasar. Que cuando vaya acercándose la fecha y vean el live, van a decir, ay, ay, quedan taquillas y se van a haber vendido todas. Aseguro ese espacio, no lo piense más. Están en la plataforma Eventbrite. Es más, yo voy a poner ahora el link de ese podcast PPP. Voy a tirarlo también para que vaya a los
Ay,
boletos
hombre.
del evento. Así
Mira,
que no
que
lo
la fuerza
piense más.
acompañe.
Quedan, te voy a decir cuántos boletos quedan. Quedan 81 boletos. De 200. Se me cuidan mis hijas.
Bye.